Pero le vamos a dar ahora la bienvenida a los micrófonos de Radio Antena Libre al magíster Fernando Lanza. Buenos días, Richie Peinado, Rita Bustos, te saludan.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo estás, Rita? Gracias por el llamado. ¿Cómo están?
Bien, gracias por atendernos. Buen y día. Formar parte ya de los columnistas que nos van a ayudar a pensar esta actualidad, ¿no? En este 2026.
Exactamente. Bueno, ¿cómo estamos, Fernando? Así, algo tranqui, simple. ¿Cómo estamos?
Bueno, a nivel regional, nosotros hemos consolidado a nivel de lo que es provincia de Río Negro y Neuquén un modelo de comercialización de bienes primarios que realmente ya se ha consolidado ya con en una infraestructura desarrollada, que son los gasoductos, los oleoductos, la extracción del macizo de Vaca Muerta, siendo las dos provincias que las únicas dos provincias que han tenido una reactivación laboral con respecto al resto del país. Y está relacionado directamente con las explotaciones primarias, ¿no? El resto del país tiene en este momento tiene un estancamiento acompañado con una inflación que lo está golpeando duro la imagen del presidente, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que Milei esté perdiendo las elecciones. Esto lo quiero aclarar de entrada porque pareciese como que Milei se va dentro de 6 meses y esto no es así. O sea, esto Milei sigue ganando las elecciones, tiene votos. Frente a cualquier escenario, Milei estaría ganando de nuevo la presidencia. No es que Milei se va. O sea, esto hay que dejarlo bien claro porque me parece que por más que uno piense que hay una crisis económica por inflación, por estancamiento y cierre masivo de comercios e industria y haya aumentado el desempleo, esto no quiere decir que haya impactado completamente en lo que es un cambio de gobierno, ¿no?
Fernando, y entonces, ¿por qué crees que se hace tanto énfasis en, por ejemplo, las encuestas a nivel nacional que se difunden con un alto índice de imagen negativa de Milei?
Porque lo tiene, porque tiene alto índice negativo, pero ante las alternativas sigue siendo elegido. Eso en primer lugar. En segundo lugar, las encuestas nacionales consideran el mayor peso de la muestra siempre está dado por los grandes centros urbanos. Y en los grandes centros urbanos sí se ha deteriorado mucho la imagen de Milei, pero en el interior del país Milei sigue teniendo alta imagen positiva y sigue teniendo mucho voto. Entonces, una cosa es lo que pasa en el gran cordón cordobés, rosarino, bonaerense y en la capital federal, y otra cosa es lo que está ocurriendo en el interior del país, ¿no? O sea, es notable la diferencia. O sea, ahí hay una diferencia muy grande.
¿Vos decís que en el interior del país tiene más respaldo la figura del presidente?
Frente a las alternativas que hay, sí. No, casi no hay alternativas y Milei todavía tiene sus 40 puntos. Con eso gana las elecciones. Uh-huh. A pesar de todo lo que ha hecho, que uno puede estar en desacuerdo total y absolutamente, el presidente tiene todavía margen como para poder es competitivo para el año que viene. Es competitivo, claramente. Y después hay otro problema más grave, que creo que es el que ayuda a que él logre la reelección, que es la apatía de gran parte del electorado, la apatía de esos 9 millones de personas que no fueron a votar en el año 23, entre octubre y noviembre, tanto en la primaria como en la primera vuelta como en el balotaje, hubo una abstención muy alta porque no querían ni votar ni al peronismo, ni a la izquierda, ni a Milei. Y después en el balotaje no quisieron ni a votar, ni a lo que hicieron votar las alternativas, concretamente. Y por lo tanto se abstuvieron de ir a votar. Y ahí nos sentimos muy grandes. Son 9 millones de personas que... esto acá hay que hacer dos análisis, porque... mira, desde la época de los griegos, desde Platón en adelante ya se hablaba de la apatía, y siempre se decía, Platón decía que el precio de la apatía es la cosa pública, y es en la cosa pública es el castigo es que vas a ser gobernado por zonas viles, ¿no? Bueno, claro. O sea, apatía hay que decir que no le importa nada. Y en realidad, lo que está, hay otras perspectivas, por ejemplo, actuales, en los últimos, en las últimas décadas, que dice que la apatía es buena porque no es necesario que las sociedades estén tan polarizadas. O sea, ayuda a que las sociedades no estén polarizadas. Ahora, el problema es que nuestra sociedad está altamente polarizada, ¿no? Entonces, la perspectiva de la apatía, de verla bien, no es buena, o sea, no está piola, o sea, no es que bueno que tengo electorado apático, que no quiere ir a votar, porque define una elección y la verdad que hoy, a como estamos hoy, necesitamos que la gente vaya y vote, o sea, el pueblo tiene que ir y votar. No puede quedarse en la casa 9 millones de vueltas. Este es otro tema, ¿no?
Fernando, con respecto a lo que mencionabas antes, de que la gente, aún con la imagen negativa del presidente, no votaría una alternativa. Dentro de los nombres que aparecen está, por ejemplo, Axel Kicillof en una posible alianza con Bregman. ¿Cómo lo ves eso?
Difícil, porque entre ellos algo pueden coincidir, pero quizás se va a polarizar totalmente la elección. O sea, va a ser una elección totalmente contrastada. Va a ser una elección para Milei. Milei va a decir, ahí están los zurdos. Ya te lo estoy cantando. Ahí están los zurdos. ¿Tienen los zurdos? Ahí los tienen. Y están todos juntos. La verdad que no, me cuesta un poco verla. Me parece que la situación es que la frustración y la insatisfacción con los candidatos es muy grande. Lo que realmente lo está debilitando Milei no son justamente los proyectos políticos opositores, sino la crisis económica, que es una cosa totalmente distinta.
En este sentido, sí. No, te quería consultar cómo aparecen algunos emergentes, como, no sé, ayer el gobernador de Córdoba diciendo que no puede ser que no se defienda a los jubilados, reclamándole a los dirigentes nacionales que hagan algo, Haldo en el mismo sentido, pero por otra parte tenés otros gobernadores como el de nuestra provincia, Figueroa, ¿cómo ves cómo juegan esos posicionamientos provinciales?
Bueno, está bien que lo hayan dicho, me parece bien, que por supuesto que la reivindicación de los sectores minoritarios de la sociedad siempre es buenísimo que lo hagan. Lo que ocurre es que están siendo profundamente castigados los jubilados, los discapacitados en Argentina, los económicamente activos también, porque le han estancado los salarios. O sea, la Argentina es un país que va hacia una configuración de 80% de personas pobres, de familias pobres, y el 20% acomodadas. Entonces, esa configuración ya está dada, porque hoy para ganar tenés que ganar no más arriba de 2 millones de pesos mensuales para no ser pobre en un hogar, y eso no se está dando en casi nadie. Los salarios buenos hoy no superan 1.500.000 pesos o 2 millones, o sea que están en el umbral de la pobreza. Y en realidad, ¿qué me opino de los gobernadores que salen del asilo? Bueno, era ahora, después de 2 años de una profunda política de ajuste contra los sectores minoritarios y más vulnerables de la sociedad, la verdad que, bueno, ha sido muy fuerte estos 2 años donde Milei ha gobernado casi libremente. O sea, no tuvo límites de ningún tipo en el Congreso, en la primera etapa, a pesar de que tenía el Congreso en contra, no tenía mayoría en el Congreso. Y de partir de octubre, cuando tuvo una mayoría propia, no automática, pero sí alineada con el sector del PRO, empezó a gobernar gobernó. Gran parte de su primer gobierno ha sido un gobierno donde claramente hizo lo que su agenda política había construido. O sea, y nadie salió a decir nada, ¿no? Durante 2 años hubo un silencio muy atronador, y esto deja claro un mensaje muy fuerte: las sociedades actuales, la sociedad argentina, tolera altos umbrales de represión de altos niveles de altos umbrales de ajuste económico sin explosión social y tolera altos umbrales de corrupción. O sea, el caso Adorno, el caso Libra, Andis, 3% de Karina, bueno, es una cosa fuerte, fuerte porque golpea en el núcleo duro del presidente. O sea, no es que es un ministro, no es que es un secretario de Estado, no, no, es la Casa Rosada, la plata. Anoche hay unos audios, anoche se trascendieron unos audios de la secretaria privada de Mitlin, no me acuerdo bien el apellido de, iba a decir Mitlin, pero no es Mitlin, Mitlin es el dueño de la Pampa de Gil. Es parecido el apellido del dueño de una de la Suiza Argentina, que es una un laboratorio químico, y trascendieron esos audios de la secretaria privada diciendo claramente que la plata iba a la Casa Rosada. O sea, es una gravedad profunda. O sea, y estamos todos como anestesiados. O sea, estamos como aceptando que haya coima directamente, y ya estamos aceptando que el jefe de gabinete tenga propiedad y viaje en avión gratuito y se gaste $10,000 y gana $1,500. ¿Por qué? O $2,000 y se compra propiedades por $400,000, gasta tarjeta mensual, tarjeta de crédito por $20,000,000 y no decimos nada. O sea, esto, entonces hay umbrales que sean de resistencia social muy altos. Se resiste mucho la corrupción, se resiste mucho la represión.
Fernando, ¿no crees que ha cambiado tal vez el punto de enfoque? Porque digo, en teoría, la gente puede lamer el piso, lo he escuchado, y lo he escuchado de pibes jóvenes, muy jóvenes, que están dispuestos a lamer el piso mientras Cristina esté presa. ¿Por qué? Por corrupción, ¿sí? Ahora, ¿no te parece que se corrió la vara en algún lado o la forma de articular los mensajes ha sido diferente y entonces la comunicación política que impone la agenda de la Casa Rosada o el presidente desvirtuó, digamos, corrió la línea?
Mira, acá lo importante es, está bien lo que vos estás planteando, porque acá lo importante es de qué estamos hechos, no solo de cuáles son las circunstancias en que nos encontramos, ¿no? De qué estamos hechos, o sea, justamente de lo que estaba diciendo, toleramos altos niveles de corrupción, toleramos, a pesar de qué, entonces no, o a cambio de algo, ejemplo que Cristina esté en cana. Y eso es resultado de una sociedad traumatizada, es una sociedad traumatizada con altos niveles de conmoción, y que está profundamente polarizada. Entonces, en una sociedad totalmente polarizada que sufre una conmoción, como por ejemplo una gran crisis devaluatoria, como la que sufrió durante todo el gobierno de Alberto Fernández y inmediatamente asumió Milei, eso anestesia y neutraliza y quita margen de reacción a la sociedad. Entonces la sociedad se encuentra aún más dividida, ¿no? O sea, a la polarización y a la conmoción y a la todo eso hace una como un anestesiamiento. Y bueno, es muy difícil volver a instalar, hablar de las minorías, hablar de la democracia, y es muy romántico frente a un contexto que es brutal, ¿no? Este es el otro tema, ¿no? Entonces lo importante no es solo las circunstancias que estábamos hablando, en las que nos encontramos, sino de qué estamos hechos. O sea, por ejemplo, concretamente, una gran pregunta, porque Milei no va a durar 30 años, va a durar un mandato más quizás. ¿Cómo salimos de eso? ¿Cómo vamos a encontrarnos después de? Esa es una gran pregunta, ¿no? ¿Cómo salimos, por ejemplo, o vamos a algo más inmediato? ¿Cómo salimos de esta crisis económica? ¿Cómo vamos a, cuando termine esta crisis económica va a terminar en algún momento? ¿Cómo vamos a encontrar? ¿Más pobres, más vulnerables, más débiles? Esa es una gran pregunta, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes van a quedar de un lado y quiénes van a quedar del otro de esta crisis? Eso es importantísimo hoy, preguntárselo. Y después, bueno, claramente, ¿no? Hay un proceso de debilitamiento de la sociedad frente al poder político.
A altos umbrales de resistencia, cambios de paradigma, algunas de las claves de lo que venís marcando. Fernando, gracias por este tiempo y por ayudarnos a tratar de analizar algunas puntas de esta actualidad, que a veces con la vorágine informativa viene bien destacar algunas cosas y volver a ponerlas en foco. Bueno, vamos a seguir contando con vos, ¿no es cierto?, en este ciclo.
Sí, como no, por supuesto.
Gracias,
Bueno, un gustazo. Gracias, Ricardo. Gracias, Rita. Nos vamos hablando.
Seguimos hablando. Es licenciado en Ciencias Políticas, docente de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, especialista en análisis electoral. Fernando Lanza.